Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
El 16 de abril de 2016, un nuevo grupo armado se hizo visible en la macrozona sur. Se identificaban como Weichan Aukamapu, UAM, un concepto que en Mapudungún significa lucha del territorio rebelde. A través de un comunicado difundido en Internet, se describieron de esta forma.
Somos una expresión de alianza orgánica, con principios e ideales apegados al pensamiento y práctica que ejercieron nuestros antepasados en su proceso de convivencia, como también en una estrategia de resistencia digna frente al enemigo usurpador y opresor.
El mismo manifiesto identificaba como sus objetivos a la maquinaria forestal y agrícola, como también las casas patronales y
toda infraestructura destinada a saquear y explotar nuestro Hualmapu.
Lo que acaban de escuchar es el primer párrafo de un artículo escrito por Andrew Chernin y Gianluca Parrini, titulado
Weichan Aukamapu, los paramilitares que aterrorizan la macrozona sur.
En el resumen, desde su visibilización en 2016, la UAM ha protagonizado algunos de los atentados más violentos que han ocurrido en las provincias de Arauco, Cautín y Malleco. Han atacado forestales, predios, escuelas e iglesias, y también se les atribuye una serie de homicidios. A pesar de esta notoriedad, públicamente no se les reconocen líderes. Eso solo hace más difícil su desarticulación. Pero por cierto, la UAM también sitúa como enemiga a la Iglesia Católica.
Esta religión provocó grandes desequilibrios espirituales y emocionales en nuestra sociedad, incluso desmembrándonos culturalmente, ya que nuestras autoridades espirituales, tales como las y los machi, fueron tildadas de hechiceras, llegando en muchos casos a asesinarlas.
Cuando se hizo público lo de Weichan Aukamapu, estos se adjudicaron 38 atentados, 4 en 2013, 7 en 2014, 11 en 2015 y 16 ese año. Su área de acción suele concentrarse en las provincias de Arauco, en los alrededores de Tirúa, Cautín, Carahue, Nueva Imperial, Freire y Malleco, especialmente Lumaco, con víctimas tan disímiles como las forestales Miminco o Arauco, capillas católicas y evangélicas o predios de familias dedicadas a la industria agrícola. Fuentes de inteligencia explicarían el surgimiento de la UAM a partir de un quiebre con su matriz, la Coordinadora Arauco Malleco, también conocida como CAM, y su líder, Héctor Yaitul.
La razón por la que se escinden son las diferencias de poder, de objetivos políticos y lucrativos con él. Eso provocó la pelea.
Dice un personero del gobierno anterior que estudió a la UAM. Esos diferentes objetivos se veían en que, por ejemplo, la UAM estaba dispuesta a atacar parroquias y colegios, algo que la CAM, que comenzó a operar a finales de los 90, no hacía. Esta orgánica se enfocaba en sabotajes a forestales, grandes predios agrícolas y a la quema de camiones madereros. Andrés Joanet, diputado independiente por la Araucanía y ex intendente de esa región, también observa esas diferencias.
La CAM, si bien ha estado vinculada a varios hechos delictivos, actos de tipo terrorista, tiene un brazo político que ha conversado en algún minuto con representantes del Estado, como alcaldes, miembros del gobierno, pero la UAM no.
Por lo mismo, más allá de que tengan enemigos en común, ambas agrupaciones no mantienen relaciones, indican quienes han estudiado sus estructuras. Con quienes sí habría vasos comunicantes, en cambio, sería con la resistencia mapuche lafkenche, otra organización paramilitar con ex miembros de la CAM entre sus filas.
De las 7 orgánicas que hay en la zona, la Resistencia Mapuche Lapskenche y la UAM son las más agresivas,
explica un funcionario de inteligencia del gobierno anterior. En tanto, Miguel Hernández, intendente de la Araucanía durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, sostiene que la pobreza de la región, además de la insuficiente política de restitución de tierras a comunidades mapuche, acentuaron la aparición de grupos como este.
Era natural que se viera una radicalización de sectores mapuche, que fundamentalmente están liderados por personas que tuvieron acceso a educación y acceso también a contactos con organizaciones de esas mismas características en el resto del mundo. Esto era la crónica anunciada. Al no haber respuesta de los chilenos ni del Estado, obviamente se radicalizó y llegamos hoy a esta situación.
Su siguiente gran despliegue comunicacional fue el 4 de noviembre de 2021. Ese día, cuando Sebastián Piñera ya había decretado el estado de emergencia en la macrozona sur, la UAM publicó un video en donde se aprecia a unas 40 personas, encapuchadas y con tenida de combate, exhibiendo armas de grueso calibre, mientras una voz distorsionada leía lo siguiente.
Instamos a esta nueva fuerza policial y militar, perros guardianes de los ricos, a hacer abandono de nuestro territorio, porque serán derrotados por la fuerza del pueblo mapuche en armas.
El mensaje apareció semanas después de su último atentado. El 25 de octubre anterior habían quemado unas 10 viviendas y otros tantos vehículos en el campamento forestal del fundo Casablanca de Carahue. Según testigos, el hecho habría sido llevado a cabo por una treintena de encapuchados armados.
Su definición de reivindicación pasa por el territorio. Ellos plantean una autonomía completa respecto de un territorio mapuche y por eso actúan violentamente,
asegura el diputado Joanet, quien agrega algo más.
Además de estar en lo terrorista desde lo ideológico, están vinculados al narcotráfico y al robo de madera.
Hay otro factor que diferencia a la UAM de la CAM, admiten fuentes de inteligencia, y esa es la edad. La UAM tendría un perfil mayoritariamente sub-40, con adherentes que, además de tener vínculos con comunidades, tienen formación universitaria. En la CAM, en cambio, se verían cuadros de mayores y bajo una lógica más vertical. Es sabido, por ejemplo, que Héctor Yaitul les pide a sus miembros que no consuman alcohol y usen el pelo corto. Esa figura central tampoco es reconocible en la UAM. De los 84 miembros que personal policial ha identificado, ninguno opera como una cara reconocible. A pesar de eso, sí habría ciertos liderazgos. Un nombre que se suele repetir es el de Fidel Tranamil, un machi de una comunidad de Padre Las Casas, de 32 años de edad. Es el mayor de los 4 hijos de un fallecido dirigente mapuche y, según una entrevista publicada en El Desconcierto en el año 2017, fue criado por su abuelo, Bartolo Tranamil. En ese mismo artículo explica que, desde muy joven, se puso al servicio de su causa.
Ahora nos toca a nosotros pelear. Ahora somos muchos con la decisión de que esta lucha tendrá sus efectos en mucho tiempo más,
dijo en esa oportunidad. Sus primeras detenciones se produjeron en el contexto de recuperaciones de terreno y en 2018 fue uno de los absueltos del caso Huracán. Su hermano menor, Luis, de 31 años de edad, también es indicado como parte de la UAM. Él, desde el 10 de marzo de 2021, está en prisión preventiva. Se le imputa el homicidio del cabo de carabineros Eugenio Naim, ocurrido el 30 de octubre de 2020. Otros nombres que se suelen asociar son los de Luis Tralcal Quidel, de 46 años, condenado a 18 años de cárcel por el homicidio del matrimonio Luxinger Macay, perpetrado en enero de 2013. Sin embargo, Carlos Tenorio, abogado de la familia Luxinger, mira esta asociación con distancia.
No tengo certeza de que Tralcal Quidel haya pertenecido a la UAM, al menos a la fecha en que ocurrió el atentado. Sin embargo, con posterioridad, otros atentados a otros miembros de la familia sí han sido reivindicados por la UAM.
Emilio Berkoff, sorprendido con más de 800 kilos de pasta base, también figura en varias listas con identidades de posibles líderes de la UAM, lo mismo que el ex sacerdote jesuita Luis García Huidobro y dos otros ex CAM, como Óscar Anquitrapay y Marco Millanao. Ninguno de los anteriores mencionados se reconoce públicamente como un miembro de la UAM. De hecho, en su última aparición pública, Fidel Tranamil hizo una vocería como hermano de unos de los autodenominados presos políticos mapuche, y no como líder de la UAM. Fue durante un acto afuera de la cárcel de Temuco, el 19 de mayo pasado, donde también estuvo Héctor Yaitul. Ahí el machi entregó un mensaje a la administración de Gabriel Boric y dijo:
"Lo que pasó hoy con el estado de excepción, que el gobierno haya cedido de alguna forma a la presión política, a la presión económica, al capital dentro de la zona, yo creo que no daría pie para que nos sentemos a conversar con el gobierno o se siente algún sector a conversar con el gobierno, porque, vuelvo a decirlo, con fusiles manchados de sangre nosotros no vamos a conversar".
En un principio, al menos, la UAM decía tener ciertos códigos.
"Nuestro accionar no estará dirigido a eliminar personas, ya sea trabajadores, usurpadores o aparatos represivos del Estado chileno interviniente en la confrontación. No obstante, nos defenderemos frente a cualquier agresión contra nuestras reducciones y nuestros huichafe en acción de sabotaje",
se leía en su manifiesto de 2016. Sin embargo, fuentes de inteligencia están seguros de que no cumplieron esa promesa. En esa lista, no solo enumeran el homicidio del cabo Naim, sino que también el del comunero Manuel Huenupil Antileo, el reciente 5 de mayo, entre Tirúa y Carahue, y posiblemente el de segundo Catril Neculqueo, en Lumaco. Aunque estas actualmente son solo una de las posibles líneas investigativas para la Fiscalía en ambos casos. Para entender estas tesis, antes habría que explicar que organizaciones como la UAM, según un funcionario de interior del gobierno anterior, no verían con buenos ojos que trabajadores mapuche presten servicios a empresas madereras.
"En palabras de ellos, eso los convierte en guardaespaldas de las forestales. Entonces, son vendidos, son yanaconas",
explica la misma fuente. Eso daría pie a estos ataques que son llevados a cabo por células que pueden estar compuestas por 5 o 30 encapuchados. Esa estructura tan inorgánica es lo que, a juicio de expertos, hace tan difícil desarticular a orgánicas como la UAM.
"Para lograrlo",
dice uno de ellos,
"no hay que disparar a la bandada, sino que a objetivos estratégicos. Y esos tienen que ser estas 84 personas. No funciona si solo se persigue a los líderes. Con la UAM, eso no hace que caiga la orgánica".
¿Qué opina usted?
"Abogados que crearon ley de migraciones en el gobierno de Piñera instalan bufete que tramita residencia para extranjeros".
En el resumen, apenas 6 días después de que Sebastián Piñera entregó la banda presidencial, se constituyó la sociedad Hurtado y Bonito, compuesta por los dos abogados que crearon la ley de migraciones, que entró en vigencia en los últimos días del gobierno del exmandatario. El estudio jurídico se especializa en tramitar permisos de residencia y nacionalidad para extranjeros que desean regularizar su situación migratoria bajo las normas que ellos mismos impulsaron. El bufete de los exfuncionarios del Ministerio del Interior opera en alianza con una oficina de abogados de Venezuela que consigue documentos para sus clientes. El artículo de Macarena Segovia, publicado en CIPER, señala que el 17 de marzo de 2022, los abogados José María Hurtado y Mijail Bonito, ex asesores del Ministerio del Interior y creadores de la nueva Ley de Migraciones y Extranjería durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, estrenaron su nuevo estudio jurídico, Hurtado y Bonito. La misma firma ofrece principalmente el servicio de asesoría a extranjeros que buscan residir en Chile o que deseen regularizar su estatus migratorio bajo la nueva norma que ellos mismos crearon y defendieron durante su tramitación en el Congreso. El estudio opera en alianza con el bufete venezolano Chacón Vallecillos y Asociados. La política migratoria del segundo gobierno de Sebastián Piñera se basó en la tesis de ordenar la casa, lo que incluyó la entrega de miles de visas para extranjeros como parte del proceso de regularización migratoria, además de hitos como el controversial viaje a Cúcuta del entonces mandatario y la visa de responsabilidad democrática para venezolanos que pedían refugio en Chile. Uno de los puntos centrales para esta área, bajo la administración de Piñera, fue la creación de una nueva ley de migraciones. La norma fue promulgada en abril de 2021, pero entró en vigor recién en febrero de este año, cuando se publicó su reglamento. Todas estas políticas fueron impulsadas desde la Subsecretaría del Interior, principalmente por el ex subsecretario Rodrigo Villa, quien creó un equipo especial para consolidarlas, compuesto por los abogados José María Hurtado Fernández, de Renovación Nacional, y el cubano nacionalizado chileno Mijael Bonito Loviu, de Evópoli, además del administrador público colombiano Julián Flores Vega. La Sociedad Hurtado y Bonito Abogados S.P.A. fue constituida el 17 de marzo de 2022, 6 días después de que Sebastián Piñera entregara la banda presidencial. Según sus estatutos publicados en el Diario Oficial Electrónico, su objetivo incluye
la prestación de servicios de asesoría y representación legal, administrativa y judicial en materias migratorias, así como todos los servicios y gestiones asociados,
ya sea para chilenos o extranjeros que requieran
permisos de permanencia transitoria, residencia temporal o definitiva, o su nacionalización.
Además, la sociedad también puede elaborar programas y mallas académicas, junto con ejercer la docencia en materia migratoria. La firma también está integrada por el abogado asociado Fernando Dazarola, ex funcionario del primer gobierno de Sebastián Piñera, y por el egresado de Derecho José Patricio Cornejo. El emprendimiento de Bonito y Hurtado mantiene una alianza con el estudio jurídico venezolano Chacón Vallecillos y Asociados, de Caracas. Esta oficina es una reciente extensión de otro bufete de ese país, Legalis, que se especializa en tramitar documentación requerida por venezolanos que están en el extranjero. Esta alianza busca facilitar la obtención de certificados que los extranjeros avecindados en Chile deben pedir en sus países para regularizar su situación migratoria. CIPER dice haber consultado el estudio sobre sus servicios y las ventajas que ofrecen al ser propiedad de 2 ex asesores del gobierno, co-creadores de la Ley de Migraciones y Extranjería. Así, Mijael Bonito habría indicado que
obviamente esta participación nos permite tener un conocimiento profundo de la norma y de su espíritu, lo que contribuye a prestar un buen servicio.
Y recalcó que, junto a Hurtado, les correspondió retomar el trabajo de un proyecto de ley que había sido ingresado al Congreso en 2013 y, por encargo de las autoridades,
participar en la discusión y redacción de la nueva Ley de Migraciones como asesores expertos.
En el artículo de CIPER se señala que las nuevas normas de migraciones permiten que los venezolanos que ya ingresaron a Chile puedan regularizar su estatus, para lo cual deben realizar una serie de trámites legales en su país de origen. Por eso, para Hurtado y Bonito, es una nueva ventaja contar con un bufete aliado en Caracas que gestione estos papeles para sus clientes. A mediados de febrero pasado, el Ministerio del Interior ingresó a la Contraloría un decreto que creó subcategorías para la residencia temporal, basado en la nueva Ley de Migraciones. Uno de los principales cambios es que los extranjeros que ingresen a Chile deben solicitar en su país el permiso de residencia temporal o permanente. Esto busca evitar que las personas que entran como turistas permanezcan en un estatus irregular a la espera de contar con permiso de residencia. Esta disposición solo excluyó a extranjeros de países con conflictos internos que impidan hacer estos trámites, situación en la que se consideró a Venezuela. En este caso, los interesados deben elevar una solicitud al Servicio Nacional de Migraciones, argumentando reunificación familiar o razones humanitarias, las que, de todas formas, llevan una serie de trámites legales en el país de origen, como la solicitud de certificados. El 12 de mayo pasado, el gobierno del presidente Gabriel Boric ingresó un nuevo decreto que amplió a otros casos la posibilidad de regularización ya estando en suelo chileno, las que serán
debidamente calificados por la Subsecretaría del Interior mediante resolución, previo informe del servicio.
Según publicó La Tercera, el cambio llevó a que el ex subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, enviara una carta al contralor Jorge Bermúdez en la que señaló que durante el trámite legislativo de la Ley de Migraciones no se contempló
facultades generales para que el Consejo de Política Migratoria o el subsecretario del Interior se arrogara autónomamente la facultad de otorgar permisos de residencia temporal.
Por otra parte, el diputado UDI, Jorge Alexandri, calificó la modificación como un
perdonazo,
según publicó Radio Bio Bio. ¿Y usted qué opina?
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl/podcast. Feliz que compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Piporé.
Te lo preguntaba hace un rato. ¿Estás listo para un Toyota híbrido?
¿Sí? Entonces no lo dudes más y date una vuelta por www.servimac.cl. En tanto, aprovecho de despedirme con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.